A tomar contacto con Leonardo Gorojewski, que es director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica de la Nación, a quien damos la bienvenida. Lo saludamos desde Bariloche, Julio Maró, en El Bolsón, Adrián Moreno, en Jacobacci, Marcelo Ramallo, y aquí en Viedma, Claudia Beltramino. Gracias por atendernos, Gorojewski. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, muchas gracias por el llamado y saludos a la audiencia de toda la provincia.
Gracias. En principio quería preguntarle, en principio, por la educación técnica, ¿qué ponderación le ha dado esta gestión a la educación técnica? Porque esto seguramente se revela en la calidad de los edificios. Bueno, le dejo la palabra. ¿Qué ponderación ha tenido?
Seguro, y muy alta. La verdad es que la educación técnico-profesional ha sido una prioridad en los últimos 3 años y medio de gestión del Gobierno Nacional, no solo por la inversión récord en infraestructura que hemos realizado, por lo cual hoy me están llamando, tenemos más de 190 obras de infraestructura en todo el país, sino por una visión estratégica de que sea la educación técnico-profesional la que lidere el proceso de transformación que estamos llevando a cabo desde el Consejo Federal para la Educación Argentina, ¿no? Nosotros tenemos como sistema educativo un problema central, que es la transformación de la educación secundaria, por los altos índices de deserción, y la educación técnica ha demostrado que muchos de los paradigmas que hoy se están aplicando a la educación secundaria orientada se aplican con éxito en la técnica y están dando resultados. Así que nosotros hemos decidido profundizar ese camino, apostar por una educación secundaria que sea por proyectos, interdisciplinar, que trabaje en equipo, por área de conocimiento, todo lo que ya ocurre en la educación técnica. Así que, bueno, para nosotros ha sido fundamental. Y además, por supuesto, que estamos viviendo un proceso denominado de cuarta revolución industrial que obliga a la innovación permanente en nuestras escuelas.
Antes de profundizar esto, le voy a preguntar algo que, porque además me pasó ayer que me quedé pensando en esto y que tiene que ver con, me parece que tiene que ver con la desconexión que tenemos los ciudadanos con lo que ocurre en el mundo. Ayer estaba, me acordé del Mecano, el juego con el que creció mi generación. Yo tengo 60 años, la mayoría de los varones, porque las mujeres no nos dejaban, a mí no me quisieron regalar un Mecano, lo hago público. La mayoría de los varones les regalaban un Mecano. Hoy no existe más el Mecano, hay otras versiones, y me quedé pensando que en realidad me da la sensación, ¿no?, de que visualizamos como área técnica todo lo que tenga que ver con internet, sistemas y demás, y no la parte mecánica, cuando es sustancial la cuestión mecánica, y que esto sí se ve en las escuelas industriales.
Por supuesto. Mira, nosotros no hablamos de internet. Lo que nosotros tratamos de impulsar en los últimos años es la incorporación de saberes digitales, ¿no?, a la escuela técnica, sobre todo al ciclo básico. Y decimos saberes digitales porque creemos que esos saberes son, digamos, imprescindibles para que los chicos los obtengan y traten de lograr un proceso de enseñanza y aprendizaje virtuoso en todas las especialidades, desde electromecánica hasta maestro mayor de obra, ¿no? Nosotros el internet, el internet de las cosas, la inteligencia artificial, la robótica, la programación, están presentes en todas las nuevas orientaciones que tiene la escuela técnica. Pero no lo vemos como una materia en sí, sino como un contenido transversal.
Claro.
Me parece muy importante. Por eso nuestro primer desafío fue formar a los docentes en estos saberes digitales. Es decir, el año pasado formamos a más de 20.000 docentes en saberes digitales en toda la ATP a través del programa Enfoco. Pero es muy buena tu pregunta, y yo creo que tenemos que ir hacia una evolución en ese sentido. Decir, bueno, hoy la mecánica no está enfrentada con el Internet de las Cosas o la inteligencia artificial, digamos. Nuestro desafío es justamente, digamos, aunar esfuerzos para que tanto el Internet de las Cosas esté presente en la mecánica como el maestro mayor de obra, por ejemplo. Porque así vamos a generar mejores profesionales técnicos.
Seguro. Y para eso, porque ayer también me quedé pensando en eso, que hoy en unas viviendas tan pequeñas, o sea, a medida que crece la población, las viviendas se vuelven más chiquitas, hay menos espacio. Y pensaba, no acá en la Patagonia justamente, pero pensaba toda la gente que vive en departamentos, desplegar un Mecano es dejar una habitación sin uso. Y que para eso estaban las escuelas industriales, donde hay mucho espacio para desarrollar todas estas cosas, ¿no? Y que es imprescindible eso, que uno a lo mejor no lo tiene en cuenta todos los días. Si no tenemos ingenieros, si no tenemos, no podemos despegar. Si no tenemos gente que sepa levantar una vivienda, que sepa levantar una pared, que sepa hacer mecánica, que sepa hacer un auto, que sepa... Bueno, para hacer todo esto hace falta espacio, y por eso es tan importante que las escuelas técnicas tengan sus espacios.
Sí, sin duda. Lo que es el entorno formativo, donde los chicos aprenden, el área de taller, donde realizan sus prácticas, es fundamental en las escuelas técnicas. Por eso, la decisión que hemos tomado de invertir en el área de infraestructura, en el programa 39, que es el que gestiona el INET a través del Ministerio de Educación del Gobierno Nacional, permitiendo a las jurisdicciones invertir parte del Fondo Nacional en obras de infraestructura, mayores, menores, en construcción de nuevos edificios, en reparaciones. La verdad que en estos últimos 4 años hemos logrado tener una cifra récord de más de 5.000 millones de pesos en inversión total, de más de 190 obras de infraestructura en todo el país, de más de 70 obras culminadas. Y bueno, esto fue posible por el trabajo conjunto con las provincias, con las jurisdicciones. En el caso de Río Negro ha sido fantástico, maravilloso. Tenemos muchas obras en ejecución en forma conjunta por más de 250 millones de pesos. La verdad que Río Negro ha sido un ejemplo de cómo se puede trabajar armoniosamente en el campo federal, tanto en el ámbito de la infraestructura como en el ámbito de la innovación académica.
Gorjewski, Adrián Moreno desde El Bolsón quiere consultarle algo.
Sí.
Sí, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día.
Quería preguntarle cómo es la relación de los docentes con la tecnología, con la innovación, con la ciencia, digamos, aplicada al proceso educativo, ¿no?
Bueno, es otro punto importante para nosotros. Era, como decía recién, un enorme desafío la incorporación de los saberes digitales en los chicos, sobre todo en el ciclo básico, que es donde detectamos la mayor deserción. Uno de los problemas que nos encontramos es que teníamos solamente la mayoría de nuestros docentes con formación del siglo XX, ¿no? Ideada en el siglo XX, así que teníamos que procurar impulsar una actualización didáctico-tecnológica muy importante. Y por eso creamos un programa, que se llama el programa Enfoco, ETP, que lo que busca justamente es eso, la formación continua de los docentes de la ETP. Nunca los docentes de la educación técnica habían tenido un programa específico para su formación y capacitación online. Así que abrimos 90 cursos en forma virtual. Por ejemplo, yo siempre doy muestra de lo que hicimos con los jefes de taller, ¿no? El jefe de taller quizás es una persona simbólica dentro de una institución, dentro de una escuela técnica, porque pasa muchas horas con los chicos y con los docentes. Y quizás está muy lejos la capacitación, porque, bueno, su trabajo, su tarea. Sin embargo, el año pasado logramos capacitar a más de 600 jefes de taller en todo el país en forma virtual. Eso ha sido muy importante, ¿no? Nosotros todos recorren escuelas técnicas y quizás han visto o han presenciado algún elemento de tecnología avanzada que por ahí estaba inutilizado porque los docentes o el jefe de taller no tienen las herramientas para poder hacerlo y deben a veces que los propios chicos tengan que ingeniárselas para utilizarlo. Así que era muy importante para nosotros acompañar la inversión de infraestructura tecnológica con capacitación técnica para que eso redunde en mejores conocimientos. Así que creamos este programa, nos ha ido muy bien, creemos que es el camino que hay que profundizar, porque si no tenemos docentes formados, actualizados tecnológicamente, es muy difícil que los chicos obtengan aprendizaje significativo.
Gorjewski, ¿puedo preguntar, Adrián? ¿Terminaste?
Sí.
Gorjewski, ¿cómo se hace para sobrellevar esta brecha que hay siempre entre la educación que se recibe en algunos colegios en Buenos Aires y en el interior del país? Y me refiero porque pensaba en las escuelas técnicas de la provincia, que la verdad que hacen un trabajo maravilloso, todas las escuelas técnicas de la provincia, pero bueno, me imagino que si uno se pone a comparar, hasta por un tema de masa crítica, con el Otto Krause, seguramente haya una distancia importante, como la hay en el Nacional Buenos Aires y en el resto de las escuelas del país. ¿Cómo se hace para sobrellevar esa brecha, para cortar esa brecha?
Y bueno, es muy importante la mirada federal del Ministerio, en el caso de su ministro, Alejandro Finocchiaro, pero de todo el Consejo Federal de Educación. Tiene que haber un espíritu federal para poder justamente abordar en aquellas jurisdicciones que por ahí resulta más difícil acceder a infraestructura, tecnología educativa, a formación y capacitación. Bueno, por eso nosotros lanzamos el programa Enfoque ETP, por eso nosotros lanzamos el programa de Saberes Digitales en la Educación Técnica, por eso nosotros invertimos en infraestructura. Por eso también tenemos las aulas talleres móviles, que son más de 130 y recorren todo el país, dictando cursos de formación profesional y capacitación laboral. Hace 2 semanas, junto con el ministro, entregamos más de 32 aulas a distintas jurisdicciones. Un aula de gastronomía fue para la provincia de Río Negro. Ahí es muy importante la presencia del Estado Nacional, garantizando el equilibrio también entre las jurisdicciones y apoyando el trabajo de por ahí provincias que son más pequeñas, que no tienen la posibilidad de desarrollo. Y creo que Río Negro ha sido, en estos últimos años, ha dado cuenta que es posible si uno tiene un gobierno provincial administrado en forma ordenada y que proyecta el futuro de la educación, se pueden hacer muchas cosas.
Julio Maroa le quiere consultar algo desde Bariloche.
Leonardo, buen día, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo.
Buen día, gracias.
Leonardo, supongo que la educación técnica habrán hecho algún tipo de tarea, para poder dar el resurgimiento que intentan hacer en toda la República Argentina. Yo lo festejo, por cierto. Pero viene también a subsanar un poco la deserción escolar que existe en otros aspectos de la educación. Es decir, la educación técnica, ¿cómo va a seducir, a los chicos? Porque yo recuerdo en un tiempo, aquí en Bariloche, muchos talleres se quejaban de que no encontraban pibes para hacer pasantías con educación técnica y formación, y que quieran hacer pasantías en distintos talleres para hacer trabajos menores y de iniciación a lo que tenían que estar, los que tenían a veces algún pibe tenían que estar supervisando permanentemente, ¿no? Porque no los chicos no se desenvolvían correctamente. ¿Qué porcentaje tiene la educación técnica en la deserción escolar en la República Argentina?
Mira, también es valiosa tu pregunta. La verdad que en deserción escolar la escuela técnica tiene los mismos problemas que la escuela orientada, ¿no? Sobre todo en el campo de la formación general. No escapamos de esa problemática. Nosotros arrancamos esta gestión con un orden de egreso del 50%, que era una cifra alarmante, pero los últimos datos de las Cortes del año 2018 muestra un pequeño crecimiento, pero importante. Ya estamos con una tasa de egreso de más del 55%, o sea, en 4 años aumentó un 5% la cantidad de egresados de nivel medio que hay en todo el país. Y la escuela técnica tiene ponderaciones similares, con la dificultad de tener un año más, que eso hace que la carga horaria se aumente y que los chicos que elijan tienen que conocer cabalmente que van a estar un año más adentro del espacio áulico. Pero bueno, esto ha sido posible, realmente esto ha sido posible porque, como le comentaba recién, muchas de las reformas que se están encarando desde el Consejo Federal en lo que es el programa Secundaria 2030 toman el espíritu de la escuela técnica, ¿no? Esto de trabajar por proyecto, un proyecto que se trabaja a lo largo de toda la carrera o de cada año, además de vincularse con el entorno socioproductivo. Las escuelas técnicas nacen en función de un entorno socioproductivo para dialogar y para dar soluciones a lo que necesita el territorio. Así que eso ha sido un punto fundamental para nosotros. Y además, que el trabajar por proyectos en forma colaborativa, bueno, todo eso surge adentro del ámbito de las escuelas técnicas. Pero bueno, tenemos que trabajar en el campo general justamente para que los chicos se sientan más motivados en el ámbito de la formación general, con matemática, con lengua, con ciencias naturales, con ciencias sociales.
Leonardo, a eso iba, perdón la interrupción, pero sí, lo escuché decir que también van a hacer una especie de evaluación docente, también docente de los maestros técnicos, pero también se van a ayornar con la demanda de los millennials, que los chicos que entran hoy a lo mejor o que están en la escuela primaria y no saben de qué van a trabajar, van a poner carreras que están acorde con estos tiempos, van a ir ayornándose en ese sentido también.
Sí, seguro. Nosotros abrimos nuevas especializaciones, estamos constantemente tratando de actualizar los diseños curriculares junto con cada una de las jurisdicciones. Pero hay otro punto también importante que vos mencionaste, que son las prácticas profesionalizantes, ¿no? Que las escuelas técnicas son obligatorias. Los chicos tienen que realizar como mínimo 200 horas, 200 horas que son prescriptivas en su diseño curricular para hacer prácticas profesionalizantes. Y para nosotros esto es esencial, porque es parte también del corazón de la educación técnica, las prácticas en empresas, las prácticas en el ámbito privado. Nosotros tenemos hoy 70.000 chicos en todo el país que están haciendo el último año de la escuela técnica, sexto, séptimo año según la jurisdicción. De esos 70.000 chicos, la mitad las hacen en el sector privado, y la otra mitad la hacen o en el sector público o adentro de la escuela con un proyecto solidario. Para nosotros es muy importante seguir aumentando la cantidad de chicos que realizan prácticas en empresas. Esto no va en desmedro ni de los que realizan prácticas en el sector estatal ni de tareas solidarias que hacen adentro de la escuela, pero nos resulta esencial que los chicos las hagan en las empresas, ¿no? Porque es la última instancia de su proceso formativo. Por eso también impulsamos con las jurisdicciones un programa federal de firma de convenios con distintas empresas. Aprovecho el canal de comunicación para impulsar a todos los directores de carrera y a los dueños de empresas o gerentes que estén escuchando a recibir practicantes. Realmente esto es un aporte del sector empresario muy valioso para los practicantes. Y quizás también derribar mitos sobre cuestiones que no existen en el vínculo entre el practicante y la empresa. La verdad que el vínculo social y emocional que existe entre un empresario, un dueño de una empresa, una pyme y un practicante es maravilloso, porque lo están formando para la vida, para el mundo del trabajo, para la cultura. Así que, bueno, empujar en cada una de las ciudades, en Río Negro, o en Bariloche, en Chipolete, y bueno, si se pueden sumar más empresas a nuestro programa de práctica profesionalizante. Ahora estamos cerrando con AFIP la posibilidad de que las empresas puedan cargar a los practicantes en su nómina de nominalización, no de empleados, por ser empleados, sino de la gente que trabaja, que está dentro del ámbito laboral, una demanda del sector privado. Así que están dadas todas las condiciones jurídicas para que Argentina pueda crecer en ese número de practicantes.
Leonardo, a propósito de esto que le contestaba Julio, ¿cómo hace? Porque me imagino en Bariloche a lo mejor habrá, no sé, madereras, habrá distintas empresas, pero hay otras ciudades, otras localidades, como Viedma, que es una ciudad netamente administrativa, la empresa más importante a lo mejor sea un frigorífico, y en el caso de la región sur, donde están bien despobladas, entiendo que en Jacobá sí hay una escuela técnica, pero claro, es difícil encontrar empresas, no ya empresas que abran sus puertas para que lleguen practicantes, sino empresas. No sé dónde podrían hacer las prácticas. ¿Cómo resuelven esa situación en otras localidades?
Bueno, ese es un desafío en las localidades más pequeñas, por supuesto, donde por ahí no hay tanta cantidad de empresas para absorber el número de practicantes que requiere. Pero bueno, eso es analizar distrito por distrito en conjunto con las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia, hacer un mapa de geolocalización. También contamos con la ayuda de los intendentes, en este caso, que conocen el territorio. Habría que analizar en particular, pero muchas veces no tienen que hacer los practicantes en las grandes empresas, también la pueden hacer por ahí en pequeñas y medianas empresas que pueden abrir sus puertas para recibir practicantes en un término más corto, por ahí no en las 200 horas, pero sí en 50, 60 horas de los que requiere el diseño curricular. Esto es muy importante. Obviamente que después tenemos, como decís, tenemos que analizar cada situación de cada localidad.
Pero digamos que, permítame que le interrumpa, pero digamos que en las localidades más pequeñas hay una atención más personalizada sobre ese caso. Nadie se queda fuera de este programa.
No, en general en las localidades más pequeñas, bueno, el diálogo es más virtuoso con las autoridades locales, con el sector privado. Tenemos más inconvenientes en las localidades grandes, ¿no? Donde hay otros problemas que abordan la cuestión de las prácticas y algún miedo que tienen las empresas derivado del tema de la inscripción de los chicos en los registros laborales. Bueno, sobre ello estamos trabajando, ¿no? Porque la verdad que cuando un chico realiza una práctica, concluye su periodo formativo de la mejor manera, ¿no? Por algo son prácticas obligatorias prescriptivas en el diseño curricular. A diferencia de las prácticas educativas de otras modalidades de la educación secundaria, las contras son obligatorias, son prescriptivas y hacen la formación del técnico, ¿no? Es la última instancia de la formación del técnico, donde pueden aplicar los conocimientos que adquirieron a lo largo de los 6 años de estudio.
O sea, bueno, me quedo con esto de 70.000 chicos que están por egresar de las escuelas técnicas argentinas.
Así es, en todo el país.
Bien.
5.000 están haciendo prácticas en la empresa.
Es un número importante, ¿eh? La verdad que me alegró la mañana, Goroyaski. que tenga un buen día.
Gracias por el llamado y saludos a toda la audiencia.
Gracias, muy amable. Hablábamos entonces con Leonardo Goroyaski, que es el director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica de la Nación.